Chelsea-Real Madrid, los blancos están viajando a Londres sin Carlo Ancelotti. Miguel Ángel Díaz.
El Real Madrid vuela hasta ahora rumbo a Londres sin su entrenador Carlo Ancelotti, que ha vuelto a ser sometido esta mañana a un test. Si da negativo, se incorporará mañana a la concentración para dirigir al equipo en Stamford Bridge. Viajan 23 futbolistas, solo se han quedado en Madrid Hazard, Isco y Jovic. En el once inicial, solo una duda, quién jugará junto con Benzema y Vinicius en la delantera, si Asensio, Rodrigo o incluso Fede Valverde. A las 7, entrenamiento en el escenario del encuentro, a las 6:15, la rueda de prensa de un futbolista.
Y recuerdo la cita, tiempo de juego desde las 8:15 con el Manchester City Atlético de Madrid.
Sigues en Herrera en COPE.
Son las 12:04, una hora menos en Canarias. Hoy el presidente Volodymyr Zelensky va a hablar ante el Congreso de los Diputados. Te lo estamos contando aquí. Pilar García Muñiz, es una videoconferencia calculada al milímetro que va a comenzar a las 5 de la tarde, que vas a poder, por cierto, seguir aquí íntegra en la tarde de COPE y que, sin duda alguna, nos tiene expectantes, sobre todo porque siempre cambia matices cuando habla de Ucrania.
Sí, hay muchísima expectación por lo que pueda decir Volodymyr Zelensky, que efectivamente, ¿no?, va variando su discurso pues en función de los parlamentos ante los que interviene. Va a ser una conexión, John, que va a rondar aproximadamente la media hora, los 30 minutos. Nunca ha pasado de ese tiempo en las conexiones que ha tenido en otros congresos o en otros parlamentos. Y fíjate, lo hace por motivos de seguridad. Zelensky se mueve continuamente para evitar ser localizado por las tropas rusas, para evitar que se rastree la señal por la que está emitiendo.
Si se sigue el guión que hemos visto en otras ocasiones, esta tarde intervendrá primero la presidenta del Congreso, en este caso Meritxell Batet, que será la encargada de dar la bienvenida a Zelensky, y luego, ya una vez que termine el líder de Ucrania, intervendría el presidente español Pedro Sánchez.
Hemos escudriñado, analizado cada intervención del presidente ucraniano en los diferentes parlamentos en todo el mundo, y hay una primera conclusión. Todos esos discursos siguen el mismo patrón, un mismo esquema y en el mismo tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es un discurso muy, muy, como decías, John, como apuntabas al inicio, muy medido, al milímetro. Sabe perfectamente qué tiene que decir y cómo lo tiene que decir en esa media hora.
Antes de entrar a analizar las diferentes intervenciones, que han sido 11 en total hasta la fecha, quiero, Pilar, que conozcamos un poco más a Zelensky, porque esto puede ayudarnos a entender mejor cómo son sus intervenciones. Nació un 25 de enero de 1978, por tanto tiene ahora 44 años, y creció en una ciudad llamada Kryvyi Rih, en el sur de Ucrania, no muy lejos del Mar Negro.
Sí, hemos buscado esta ciudad en el mapa y se encuentra, para situarnos, justo entre la ciudad de Odessa, que nos suena muchísimo más, sí, y también Zaporilla, dos localidades que han sido fuertemente asediadas por las tropas rusas y siguen en el punto de mira del presidente Vladimir Putin.
También sabemos sobre él, sobre Zelensky, que se licenció en Derecho en la Universidad Nacional de Economía de Kiev y que antes de su carrera política fue actor, guionista, productor, director de cine y de televisión. Y aquí, Pilar, encontramos obviamente una de las claves, lo decíamos antes. Sabemos que sus intervenciones están medidas, están muy pensadas y tiene mucho que ver con el Zelensky, que sigue rodeado de ese grupo muy leal y que le asesora muy bien. Para hacernos una idea, en 2019, cuando entró en política, se llevó a su equipo de guionistas de televisión. Esto no es tan raro, ¿eh?
Sí, es una empresa que se llama Bartal 95 y que hace referencia al barrio donde nació y se crió. Y vamos más allá. Llegó al poder y nombró hasta 30 cargos públicos vinculados a su compañía de comunicación, entre ellos el fiscal general y el director de los servicios secretos, que es su amigo de la infancia.
Y decía que no es tan raro porque Obama utilizaba a guionistas de Los Simpson, ¿eh?, entre otros guionistas para sus discursos tan memorables.
Los Simpson, bueno, ya sabes que adivinan todo lo que pasa
pues
en,
igual,
en la
historia. Por ahí van los tiros.
Todo
igual,
está en Los Simpson escrito.
Bueno, conoce muy bien a los hombres que le rodean Zelensky. Se espera que hoy continúe esa estrategia de comunicación que ha mantenido hasta ahora. Pues su vestimenta militar, dando la imagen de un soldado más. Escenario austero, sin despistes. Con el protagonismo de la bandera de Ucrania siempre a su derecha. Es un escenario que dice muy poco de dónde puede estar. Casi siempre el fondo es el de una pared blanca, sin muebles distintivos o sin ventanas que den pistas de su paradero.
La verdad que cuida mucho y muy bien, ¿eh? La puesta en escena la domina totalmente él y las personas, el equipo que lo rodea. Vamos a hacer, si te parece, John, también un repaso por las 11 intervenciones anteriores. La primera la hacía en el Parlamento Europeo el pasado 1 de marzo, 5 días después del inicio de la guerra. Es posiblemente una de sus intervenciones más importantes porque reclamaba su ingreso inmediato en la Unión.
Queremos ver a nuestros hijos vivos. No parece mucho pedir. Ayer fueron asesinados 16 niños. El presidente Putin volverá a decir que era una operación militar y que están atacando infraestructura militar. Pero, ¿dónde están nuestros niños? ¿Acaso conducen tanques?
Una intervención muy dura que apelaba directamente a la emotividad, hablando pues eso de los niños que habían sido ya víctimas de los bombardeos en esos primeros días de guerra, con frases como la que hemos escuchado, aunque no era la única.
No puedo decir buenos días. Para algunos, hoy es el último. Estamos peleando y luchando por nuestra libertad, esa libertad que ustedes tienen ya.
Podríamos decir que esta es la intervención más dura del presidente ucraniano. Con esa libertad a la que se refería Zelensky, hacía referencia, sin duda, a la Segunda Guerra Mundial. Este es un rasgo característico de sus 11 intervenciones, que siempre busca la empatía haciendo referencia a acontecimientos históricos del país concretamente en el que interviene.
Sí, y un ejemplo muy claro, pues lo vimos en su intervención en el Congreso de los Estados Unidos. ¿De qué habló allí, en este país? Pues del 11 de septiembre y también del ataque de Pearl Harbor.
Recuerda a Pearl Harbor, la terrible mañana del 7 de diciembre de 1941, cuando tu cielo estaba negro por los aviones. Solo recuérdalo. Recuerda el 11 de septiembre, un día terrible en 2001, cuando se atacó a vuestra ciudad y, lo más importante, a los ciudadanos.
Pero por otro lado, en Japón usaba el recuerdo de Hiroshima, en este caso lo hacía para poner encima de la mesa el peligro nuclear que supone Putin. En Francia lo hizo con su lema libertad, igualdad y fraternidad, y en el Reino Unido apelando a Churchill.
Y cuando compareció en el Parlamento de Italia, estaba en marcha ya el tremendo asedio ruso a la ciudad de Mariupol. Y cuando intervino allí en Italia, hizo una comparación muy clara. ¿Qué pasaría si Mariupol fuera vuestra ciudad de Génova?
Y así, pues muchos más ejemplos. Por ejemplo, en Israel habló claramente del Holocausto.
Ahora me dirijo a los judíos del mundo. ¿No estáis viendo lo que está pasando? Por eso es muy importante que millones de judíos de todo el mundo no se queden callados en este momento.
Por hablar, John ha hablado hasta en los premios Grammy de este pasado fin de semana. Bueno, vemos que ha sido una constante en todas sus intervenciones. Siempre busca algún acontecimiento histórico del país en el que interviene. Claro, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué va a citar aquí en nuestro país? ¿Qué puede decir esta tarde en la videoconferencia por la que va a intervenir en el Congreso de los Diputados? ¿Quizás va a hacer referencia a la guerra civil o al bombardeo de Guernica, que es un símbolo universal? Bueno, puede ser, veremos.
Puede ser, o al terrorismo de ETA, sí. o al 11M. Lo sabremos a partir de las 5. Lo que vaya a decir es una incógnita, pero lo que está claro es que va a ser una intervención dura, porque ya que es la primera que pronuncia en un Parlamento Nacional después de la matanza de Bucha, pues imagínate, seguro que pondrá sobre la mesa los crímenes de guerra en los que puede haber caído Rusia.
Sí, y pedirá también sanciones más importantes, que se endurezcan todas esas sanciones, porque estamos viendo que hasta ahora las que ha establecido la Unión Europea y también Estados Unidos pues no han detenido los planes de Vladimir Putin. ¿Qué más se puede intuir de la videoconferencia de esta tarde? Bueno, no va a hablar en inglés, no lo ha hecho ninguna intervención a pesar de que domina a la perfección el inglés. Pero está claro que no quiere hacerlo porque siempre habla en ucraniano. Incluso en Estados Unidos o en Gran Bretaña ha usado su lengua natal. Podríamos decir que es una manera también, ¿no?, de reivindicar su idioma y de, cómo no, reforzar su causa.
Zelensky, además, siempre ha sido recibido en los diferentes parlamentos internacionales con una gran ovación. Es una manera de mostrar el apoyo al pueblo ucraniano. Este, por ejemplo, era el sonido de la Asamblea Nacional Francesa. Pero vamos a conocer más claves de cómo puede ser ese discurso de Zelensky en el Congreso de los Diputados, discurso que, insisto, podrá seguir aquí en COPE, en el especial que van a hacer en la tarde Fernando de Haro y Pilar Cisneros. Y vamos a hablar ahora con Moisés Ruiz. Él es experto en comunicación política y profesor de la Universidad Europea. Profesor, hemos estado recordando algunos puntos en común de las 11 intervenciones del presidente ucraniano. ¿Se ha convertido realmente en un héroe universal?
Hola, buenos días. Pues sí, más o menos. Lo que primero que tengo que decir es que la estrategia de comunicación es excelente y es una muestra más de diferenciación entre el mundo que queremos y el que despreciamos. Y evidentemente Zelensky se ha convertido pues en un icono para el liderazgo político gracias a esta forma de comunicarse.
Precisamente, ¿qué destacaría de esa forma de comunicarse? Porque nosotros ya hemos destacado varias cosas, ¿no? El importante equipo del que se rodea, que viene precisamente del mundo de la comunicación y de la actuación. Eso puede influir también en esa puesta en escena tan destacada que tiene. Decíamos también, pues, la forma que tiene siempre de presentarse ante la opinión pública, vestido de militar, alejado precisamente del traje y de la corbata que presenta, por ejemplo, siempre el presidente ruso Vladimir Putin, ¿no? Reivindicando que él es uno más en esta lucha de su país.
Sí, el tipo de comunicación que utiliza es claramente comunicación emocional, es decir, un mensaje atrapado en emociones que despierta la atención del oyente y especialmente quiere lograr su empatía. En este caso, pues con la atrocidad perpetrada por el ejército de Putin y también por el éxodo de su pueblo. Yo destaco que Zelensky no solo habla al parlamento de cada ciudad, de cada país donde va, pretende introducirse en cada casa, en la mente de cada ciudadano. Él trabaja una técnica en la comunicación emocional que se denomina perspectiva subjetiva. Esto es que a la vez que envías el mensaje, también controlas el modo en que se va a recibir y en el que se va a interpretar ese mensaje, ¿eh? Y la idea suya es generar mayor cercanía, mayor confianza entre emisor y receptor. Y recrea a través de ejemplos muy sensibles en cada país situaciones a las que implica al receptor, ¿no? Es decir, es que siempre, y lo habéis dicho milimétricamente, tiene claro cuál es su objetivo, qué quiere de cada ciudadano de ese país y alinea sus palabras para conseguirlo. Y no olvidemos que también hay un éxodo importante, claro, de los ciudadanos de ese país que tienen que ser acogidos en otros países. O sea, también quiere que los ciudadanos de los países receptores de su mensaje, bueno, pues se sientan atrapados emocionalmente e involucrados en esa recepción de ciudadanos de Ucrania. Yo creo que también lo que pretende Zelensky es que Ucrania sea el país del mundo y una identificación muy clara con lo que está ocurriendo en su país, que lo sientan muy de cerca cada ciudadano de aquellos países a los que él envía el mensaje.
Se habla por hablar, porque bueno, en definitiva lo importante no es esto, pero bueno, también sí que tiene que ver también un poquito con el mensaje que, como dice usted, tan bien está calando en la ciudadanía mundial, ¿no? Pero se habla que quizá hoy pudiera hablar de, pues, el bombardeo de Guernica, la alusión a la guerra civil. Yo me inclino más por el 11M, que es una cosa más parecido a lo que él quiere decir, que es lo que hace Putin, ¿no? Que es terrorismo y no una guerra, ¿no? Haga lo que haga, sin duda alguna, él pone ejemplos que te llegan muy dentro.
Pues efectivamente, y a ver, pues vamos a ver qué ejemplos de nuestro pasado histórico nos llegan muy dentro. A ver, estamos, digamos, quitando de la ecuación algo que no ocurrió hace mucho tiempo y que puede haber cierto paralelismo con lo que, en fin, con Ucrania. Y hoy hay una cita jurídica muy importante donde, pues, a ver, me estoy refiriendo al independentismo en Cataluña. Uh-huh. Y, bueno, parece que es evidente que hubo contactos con asesores de Putin, uh-huh, de una parte de ese independentismo. Creo que ya no son suposiciones, que parece que hay ciertas evidencias. Y no sé, tal vez pues, tocará ese tema.
Pues interesante el apunte que nos hace el profesor, y con eso nos quedamos porque no tenemos más tiempo. Moisés Ruiz, experto en comunicación política y profesor de la Universidad Europea. Gracias, un placer, y ya veremos lo que pasa esta tarde. Un abrazo.
Un placer.